reconocimiento y lo que significa, obviamente, ser galardonada en esta ceremonia realizada en el Teatro Colón de Bogotá. Señora Bodoán, muchas gracias, buen día, felicidades por este reconocimiento y este premio.
Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo muy grande a la audiencia.
Bueno, estábamos contando en primera instancia un poco del carácter de la literatura boliviana en general, y estábamos diciendo que si uno revisa el panorama de la literatura de América Latina, tal vez la literatura boliviana es una de las más desconocidas. ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo podría definir, señora Bodoán, lo que significa la literatura boliviana en el ámbito de la literatura hispanoamericana y del mundo en general?
Bueno, es muy cierto que la literatura boliviana ha sido una literatura poco visitada y poco conocida en Hispanoamérica, de manera general durante toda nuestra historia. Por eso este premio significa para mí una gran oportunidad de invitar a los lectores del continente a nuestra literatura. Sin embargo, tenemos unas voces muy importantes dentro de la literatura latinoamericana, boliviana. Se me ocurre comentarles o contarles de Ricardo Jaime Freire, que es el fundador del modernismo junto a Lugones y Rubén Darío, y que quizás por ser boliviano es mucho menos conocido, pero que es una voz fundamentalísima de las letras latinoamericanas, por supuesto. Nuestra literatura contemporánea es casi un caleidoscopio de voces múltiples y muy originales. Tenemos voces que hablan desde lo rural, voces que hablan desde lo introspectivo, voces que hablan desde la ciencia ficción, voces que hablan desde lo urbano, y que ya en algunos países se van conociendo, pero que yo creo que de ahora en más podremos escuchar mucho más alto.
Y de la misma manera, su nombre, Maguela, cuéntenos un poco de su historia. Usted nació en Bolivia, pero tiene algo también relacionado con Venezuela. Nació en Venezuela, o es al revés.
Sí.
Y su apellido, escribe hace mucho tiempo, cuéntenos un poco de su historia.
Bueno, efectivamente soy venezolana de nacimiento y viví en Venezuela hasta los 17 años. Y mis padres regresan a Bolivia, mis dos padres son bolivianos, cuando yo tenía esa edad, de forma que estoy en Bolivia desde más o menos el 89, no, desde el 90 quizás. Así que la mitad de mi vida o más en Bolivia, mis hijos, mi marido, mis padres, mis hermanos. Así que tengo el corazón dividido entre estas dos patrias. Yo contaba que la literatura en mi caso es algo, fue algo bastante natural, ¿no? Vengo de una casa de lectores, de un narrador oral fantástico que es mi padre, y una abuela lectorísima también. Y yo escribía con mi padre como juegos, haciendo, él comenzaba un cuento, yo lo terminaba, o al revés, por ejemplo. Luego desembarqué de manera casi natural en el periodismo, porque uno siempre piensa que de la literatura no se puede vivir, así que primero caí en el periodismo, y en algún punto me di cuenta que eso era insuficiente y tuve que escuchar una voz que venía rumiándome que tenía que hacer lo que tenía que hacer, que era escribir. Así que me dediqué solo a la escritura y a enseñar, doy clases en la universidad, y pues aquí estoy.
Bueno, con este premio en las manos.
No, qué bien, felicitaciones. Maguela, yo quiero hablar de su libro, de este libro, La composición de la sal. ¿De qué se trata?
Bueno, La composición de la sal es una colección de cuentos de situaciones donde hay una normalidad aparente, una normalidad, digamos, en la superficie, pero por debajo está ocurriendo un colapso, está algo a punto de derrumbarse, y esa situación de tensión, esa paradoja, hace que los cuentos se transmine dolor, nostalgia, culpa, ¿no? Que se abran heridas o que se cierren. Por eso se llama un poco la composición de la sal, porque la sal es un elemento químico que puede curar o puede avivar una herida, y entonces creo que eso, este elemento poético, cruza todos los cuentos.
Hace incorruptible también, la sal le mantiene. Uh-huh. Pero me llama la atención en la justicia. Sorpresivo y sutilmente justificado, evita con eficacia una clausura convencional y dice una incomodidad perdurable. ¿Cómo percibe precisamente que el jurado califique los finales de su cuento como en punta, como apenas insinuados, como una incomodidad perdurable?
Bueno, me encanta que haya podido leerse eso, porque una de mis obsesiones como narradora es el lector. A mí me gusta pensar en un lector desconfiado, me gusta pensar en un lector que revisa el texto con lentitud, que me gusta mover de lugar, que me gusta desplazar, que me gusta precisamente poner en lugar incómodo, en lugares incómodos, y entonces no es un lector que solo lee por placer, sino un lector que va a estar buscando cosas, revisando cosas, y por eso me parece que el jurado da un poco en el clavo en esto que yo ando buscando, ¿no?
Es obviamente una lectura insinuada que permite, como usted dice, que el lector explore. Ahora, quisiera preguntarle sobre la técnica para escribir. Escuché recientemente a una escritora cubana que decía que la única manera de escribir era pagar horas nalga. Lo único que había que hacer era sentarse a escribir. Están, por ejemplo, en Colombia, la Universidad Central tiene un programa para formar escritores. No solamente talleres, sino ya profesionalmente. Las escuelas de Estados Unidos, pues obviamente diseñan programas para formar escritores, y hay quienes dudan y sospechan de ello y dicen el escritor tiene que ser natural. ¿Cuál es su visión sobre la formación y sobre la rutina del escritor?
Sí, bueno, yo coincido mucho con la escritora cubana. Creo que tiene mucho que ver con oficio. Creo, yo tengo en esto una visión renacentista, ¿no? Una visión de oficio, de artesano, de tallar una piedra hasta el cansancio. Creo que precisamente de esa visión proviene también la creencia realmente fuerte que tengo de que la literatura y la escritura se puede aprender, ¿no? Yo creo que en esto hay una gran vanidad y un mito. Si se pueden aprender la mayor de las artes, que es la música, ¿cómo no se va a poder aprender a escribir? Se puede aprender a esculpir, se puede aprender a pintar, por supuesto que se puede aprender a escribir. Ahora, el talento es otra cosa, pero eso pasa en todas las artes. De hecho, yo dirijo un programa de escritura creativa y pienso que en los talleres los escritores vienen a buscar, a aprender. No, en los talleres no se enseña, en los talleres se muestra un camino, herramientas, lecturas, eso, como hacían los renacentistas, copiaban a los grandes maestros hasta encontrar, digamos, una cierta magia, una cierta perfección. Creo que ese es el camino.
Y la lectura, por supuesto, ¿no? Porque muchos de los grandes dicen que si usted quiere aprender a escribir, tiene que aprender a leer, y a leer muy bien, y a leer muchas obras de la literatura clásicas y nuevas, ¿no?
Indispensable.
Sí.
Bueno, ¿cuál es ese libro, por ejemplo, que en esa dirección habría que leer para empezar el ejercicio?
Uy, esa es una pregunta muy, muy difícil. No sé, hay un libro para cada lector y cada momento, pero hay ciertos libros indispensables. Borges decía que se llevaría, cuando le preguntaron qué 5 libros se llevaría a una isla, él dijo algo como Las Mil y Una Noches, una enciclopedia, toda la poesía que llevo dentro. Yo elegiría seguramente un libro largo que pudiera revisar muchas veces. Elegiría sin duda mucha poesía, y autores que son como talismanes, ¿no? Elegiría a Borges, elegiría probablemente también a García Márquez, elegiría a Cortázar, elegiría a Virginia Woolf, elegiría a Hemingway, que es un maestro así pedagógico, a Faulkner, pero también a contemporáneos importantes seguramente.
Pero, y hablando de García Márquez, ¿cómo así que usted no le hizo caso a su abuela? ¿Cómo así que su abuela le dijo, no lea a García Márquez porque ese señor dice muchas groserías?
¿Ah, sí?
¿Y usted la leyó?
Bueno, mi abuela era una mujer fantástica, una lectora sensacional, y ella se fue quedando ciega, y entonces guardaba en la memoria mucha poesía. Y ella, cuando todavía tenía algo de vista, leyó a García Márquez, y realmente no le gustaba porque decía malas palabras, groserías. Y yo estaba iniciándola, y ella fue una gran orientadora de lectura. Y entonces, en cuanto ella me dijo, no, este señor no lo va a leer usted porque dice muchas groserías, pues lo primero que hice yo fue buscarlo.
Claro, leerlo.
El efecto contrario.
La prohibición,
siempre.
Como siempre dicen, supuesto, la prohibición es causa del apetito.
Y lo amé desde el principio, sí, claro. Y justo mi primo hermano me escribió anoche y me decía, sí, ¿verdad que la mami a mí también me dijo que no lo lea?
Y ahora, por ejemplo, ¿qué significa para su formación haber leído a García Márquez, descubrirlo de esa manera?
Bueno, fue una iluminación, fue epifánico, ¿no? Y hoy es como, yo decía, como un talismán querido al que uno vuelve en busca de magia y siempre encuentra cosas que no había leído y que lo sorprenden.
Bueno, y hoy cuando dice, yo empecé, me tocó hacer periodismo porque la literatura no se vive, y nosotros que somos periodistas nos miramos todos y decimos, pero si el periodismo tampoco se vive.
Tampoco.
¿Cómo es eso?
Bueno, se vive un poco más que de la literatura, sí.
¿Y qué significa, por ejemplo, el periodismo en el ejercicio de la literatura? También, por ejemplo, Juan Villoro estaba nominado dentro de los 5 finalistas de este concurso. Es periodista reconocido mexicano. Hace parte de los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, por ejemplo, enseñando periodismo. ¿Qué significa eso? ¿La formación de periodista para qué sirve? Y díganos si podríamos ser escritores nosotros
bueno.
también.
Bueno, sin duda que el periodismo es una escuela enorme para la literatura y para la vida, ¿no? Yo no conozco un trabajo donde uno responda a tantas demandas y se genere tanta adrenalina y trabaje tantísimo como el periodismo. Yo, una vez que dejé el periodismo, después sentí que no estaba trabajando, porque yo trabajaba en un periódico y tenía que entregar, no sé, 5, 8 notas al día, y después me parecía que nada era un trabajo, que lo demás era muy muy suave, ¿no?
Tenía su jefe que le estaba encima.
Debe ser porque debe tener el jefe de redacción.
La presencia de la hora de entrega, eso creo que ningún otro trabajo lo tiene. Pero sin duda el periodismo enseña a escribir, por supuesto, y para un escritor quedan estas marcas, ¿no? Estas maneras, la elipsis, la manera de escribir, de la economía del lenguaje, la manera presbítica, un poco dislocada de ver el mundo, ¿no? Que tiene que tener todo periodista para traer algo nuevo siempre, para encontrar. Eso también es algo que se agradece en la literatura, pararse siempre en un lugar distinto, pararse en el lugar de la duda. yo creo que eso en la literatura también ocurre, ¿no? Los escritores narramos no desde lugares de certeza, sino desde lugares temblorosos. Claro que yo también pienso al mismo tiempo que son procedimientos distintos, que la literatura es un procedimiento introspectivo, en tanto que el periodismo es un procedimiento exterior, casi olfativo, ¿no? Que se encuentran en la curiosidad por el mundo, claro, pero que tienen movimientos completamente diferentes en esto. Y si pueden ser escritores, pues yo creo que cualquiera puede ser escritor, siempre que se siente y tenga un papel o una computadora y que lea.
Hoy usted cuando recibe este premio, bueno, es obviamente fruto de un trabajo que se viene haciendo y de una pasión que se tiene. Nota en la juventud, me refiero a esa juventud que desde los 14 años le gusta leer, le gusta estar pendiente de los libros como tal. ¿Usted ve que hay una evolución en cuanto a la escritura, en cuanto a lo que tiene con este arte? ¿O cree que la tecnología lleva un poco y el hoy lleva un poco más bien un proceso diferente?
Bueno, yo te voy a contar la historia de mi hijo, que es un futbolista, como todos los niños, seguramente, así apasionado, y que al mismo tiempo es un apasionado lector. Rodrigo ha leído Harry Potter y ha leído a Salinger, por ejemplo, y a él no le gusta leer en papel, él lee en el iPad, y lee muchísimo. De manera que yo creo que es solamente una manera distinta de leer, y que la tecnología, al contrario, puede aproximarnos muchísimo a la lectura. En mi país hay muy pocas librerías, en mi ciudad, por ejemplo, hay tres.
En Santa Cruz, ¿no?
En Santa Cruz, y mis alumnos y mis amigos escritores, yo misma, a veces suplo esa carencia, o muchas veces suplo la carencia, esa carencia gracias a San Internet, ¿no?
Claro. Sí. Y en este momento, por ejemplo, ¿qué libros está leyendo?
Esa pregunta ahorita es difícil porque
no ha tenido tiempo.
Tantos libros ahora que estoy muy curiosa de la literatura colombiana. No, por ejemplo, empecé a leer un libro de cuentos de Cepeda Zamudio, que está muy interesante.
La Cueva de Barranquilla.
Ay, La Cueva. Sí, estuve allí, por cierto, y eso fue muy mágico, ¿no? He estado leyendo a Lina Meruane con mucha atención. He estado leyendo a Fernanda Trías, que anda por aquí por Colombia también, que me encanta, que es muy buena. He estado leyendo a Roald Dahl, que me encanta también sus cuentos. Acabo de hace un rato leer a un escritor boliviano que me encanta, que es Rodrigo Azbun, que tiene una novela muy recomendable y nueva que se llama Los Afectos. Y así uno va, no sé, tengo libros en mi mesa de noche, en mi escritorio, en mi cartera, así.
Rodrigo, ¿cuántos años tiene?
Rodrigo tiene 13.
¿Y a él le va a dejar leer a García Márquez?
Pues por supuesto.
Así responda, como así tenga que leer al final de El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que vamos a comer.
Bueno, además Rodrigo ya dice muchas groserías, o sea
que... No es ninguna nueva la que vaya a leer allí.
Y a propósito, nuestro compañero José Fernando es nuestro periodista deportivo, y él seguramente querrá saber, ¿y de qué equipo es hincha que juega tanto fútbol?
Del Blooming.
Mi hijo, no, mi hijo de Oriente.
¿De Oriente Petrolero?
Totalmente. De Oriente.
¿Y usted?
Y yo soy de Oriente porque él es de Oriente.
Ah, bueno, claro, usted le hace caso a los hijos.
Claro que uno le hace barra a los hijos.
Me compartió a propósito un amigo un poema sobre el ejercicio de escribir, de Charles Bukowski. Así que quieres ser escritor, y empieza diciendo: si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas, a no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Pero sin embargo, nuestra invitada, Magela Baudouin, seguramente no lo ha hecho por dinero, pero se lleva una buena bolsa en este premio y eso nos alegra en el alma. Un gusto muy grande poder compartir con usted en RCN La Radio. Gracias por acompañarnos esta mañana y por contarnos un poco de su historia, de su visión del ejercicio de escribir, de la composición de la sal y de eso que nos dice sobre su tarea. Escribo para un lector desconfiado, que seguramente busca, que intenta buscar y que intenta develar lo que usted ha escrito. Magela, un gran abrazo y gracias por estar en RCN La Radio.
Otro abrazo enorme, muchísimas gracias, me voy de Colombia realmente cargada de magia. Así que bueno, muchos saludos, buen día, buen fin de semana.
Lo mismo para usted, muchas gracias por estar en Al Fin de Semana. Magela Baudouin ha ganado este premio Hispano...